Un saludo a todos y sed bienvenidos al último podcast del año. Hoy vamos a estar en familia con un equipo pequeñito, pero tratando de dar todo como siempre hacemos. Bueno, para despedir el año se acercamos un nuevo evento que se celebró ya hace casi un mes y un debate intenso y acalorado sobre la igualdad de la mujer o la igualdad de género. Empezamos las presentaciones. ¿Qué tal, Raúl? Me consta que estuviste participando en la conferencia.
Estuve participando en la conferencia y estuve participando regular. Los que estuvisteis ya lo sabéis, estaba un poco enfermo. Ahora ya por suerte he recuperado, pero bueno, hoy partimos un poquito más tarde de tiempo. Al final se han unido un par de última hora, así que podemos contar con un equipo un poquito más amplio. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que sepamos, como siempre.
Da un paso al frente, David, que me consta que también tuviste unas palabras en la conferencia.
Sí, la verdad que fue un momento muy grato, lo disfruté mucho. No me esperaba hablar, pero bueno, como no me gusta hablar, hablé. Pero sí, la verdad que bueno, ya vamos a hablar ahora en el debate. Fue un lindo momento, la verdad que fue muy grato compartirlo con todos los integrantes, ¿no?
Y bueno, un saludo muy grande para todos y para los oyentes. Espero que lo disfruten el podcast de hoy.
Robert, fuiste el gran protagonista de la conferencia. Un saludo a todo el mundo.
¿Qué tal? Buenas para todos. La verdad que fue un placer poder realizarla, llevarla a cabo y poder contar con la presencia de la mayoría de aquí de Rosario y principalmente la de Raúl, ¿no? Que hizo su aporte, por más que tenía fiebre y demás, y sé que en ese momento no estaba bien, pero bueno, estuvo ahí y eso fue importante.
Sí, Robert fue tan protagonista, que cuando terminó tenía los roles de Lego todavía más subidos.
Adrián, un gusto volver a tenerte por aquí, ¿qué tal?
Hola, muy bien, y voy a tratar de opinar lo que sepa, porque tampoco es que domine mucho el tema, y en la conferencia de Rosario estuve, creo que media hora, una hora pude escuchar, así que aquí estoy.
Bueno, pero para todos los que la quieren escuchar, que nos estén escuchando, que sepan que la vamos a terminar colgando más tarde que pronto, pero vamos a terminar colgando.
Luis, te toca a ti, ¿listo para debatir sobre la igualdad?
Bueno, me pasa un poco como Adrián, ¿no? Un saludo primero a todos los oyentes, pero también estoy un poquito verde, ¿no? En el tema. Pero a ver qué tal y bueno, a ver qué se aprende, ¿no?
Sí. Brenda, un saludo. ¿Te gusta el tema que traemos hoy o no?
Hola, buenas amigas a todos. Me gusta charlar con ustedes, ver qué podemos sacar en positivo y aprender los unos de los otros. Y bueno, aparte también quería estar presente para representar al género femenino en el debate, porque si no, iba a tener pimienta el debate.
Es que ya para empezar, vamos a hablar de igualdad, y es impresionante la igualdad que estamos hoy, ¿eh? Hoy hay mucha igualdad, ¿no?, de género.
Así que bueno, contenta aparte de reencontrarme con ustedes, más sabiendo que es el último del año y agradezco que pueda haber podido estar, que fue un poquito difícil, pero ya por suerte estamos acá todos juntos.
Maxi, ¿qué tal?
Maxi, salúdanos. ¿No saluda? Bueno, Maxi no saluda. Estaba marcándose un... un Luis por ahí porque no lo saluda.
Bueno, pues sabemos que está Maxi, que después participará. Bueno. Presentados todos, empezamos con el debate. El día 18 de noviembre se celebró en Rosario una conferencia sobre el universo espiritual y angélico, con Robert como ponente principal y ayudado con la participación de Raúl y David, que estuvo involucrado sobre todo con la parte técnica. En la charla también contó con la presencia de Brenda. Y bueno, abro paso a Robert para que cuente algo sobre la misma.
Bueno, ¿qué tal? La verdad que fue una experiencia muy interesante, muy interesante. De las formas que parecía que se daba, no se daba, que tenía cambios de último momento. Cosa que pasa, ¿no? Por imprevisto, generalmente. Pero por suerte se pudo hacer. Si bien tenía dudas con respecto a la tecnología, porque no sabíamos cómo era la conexión y demás, y eso hacía peligrar de alguna forma la presencia de Raúl y de poder hacer grabado en la forma que fue grabado. Por suerte salió todo muy bien, todo muy bien. Pudimos tocar los temas que estaban previstos. Pudimos, creo que lo hicimos bastante bien. Y ahora te incluyo, Raúl. Sin dudas, fue un aporte enorme de David en la parte técnica y también tocando su tema, ¿no?
Sí, cuando claro, se le dio el paso.
Sí, casi que fue eso improvisada, ¿no? Ahí a última hora, David.
Sí. Yo vi que se salía de las casillas para ahí. Estaba que no se aguantaba por decir lo que tenía que decir, ¿no?
Sí, no, es. La verdad que fue unos momentos por ahí de tensión, pero bueno, lo fuimos piloteando como podíamos y fue una experiencia para todos que aprender, ¿no? A manejarnos con esto, desde esta parte, la parte técnica, y Raúl hacía lo suyo allá, que sabemos que estaba con la mayor de las pilas a pesar de que no estaba en un estado anímico.
Sí, de hecho estaba yo también con parte técnica que me hacía muchísima gracia porque cada vez que tenía que participar tenía que, era muy divertido, pero tenía que pulsar 4 veces al ratón cada vez que yo tenía que participar. Era eso bastante curioso, ¿no? Y sobre todo por mi estado físico encima, tener que hacer toda la rueda cada vez que tenía que participar, era eso súper divertido. Ahí, sí. Clic con la cámara, clic con el micro, quitarlo, ponerlo, la cámara, quitarlo, ponerlo, era súper divertido. Pero bueno, yo creo que al final salió bien, ¿no? La parte técnica, David.
Sí, salió mejor de lo que pensaba,
Sí, tuvimos tres fallos o así, que bueno, vamos a intentar arreglarlo para cuando lo colguemos, pero en general, en líneas generales, la verdad es que muy bien.
Sí, la verdad que sí.
Sí, también estoy contento con el temario que se pudo armar, pensando en que no fue una conferencia muy extensa, si bien tampoco fue corta, ¿sí? Pensada para un día entero, lo cual, bueno, entraron bastantes temas, creo que se pudieron tocar bastante bien. Muchos de ellos se podían profundizar mucho más, ¿sí?
¿Sobre qué trató la conferencia?
¿Cómo?
¿Sobre qué trató todo la conferencia?
¿Sobre qué trató? Se trató sobre, de alguna forma, Tetrael, ¿no? La temática de Tetrael, no todo, porque obviamente los tiempos no darían, pero sería los planos suprafísicos, el plano físico, el 10%, ¿sí? El concepto del 10%, el concepto de Tetán, del guía, del ser angélico. Después entramos en lo que era la mente reactiva, la mente analítica, el amor personal, el amor impersonal. De alguna forma, los temas más gruesos, ¿no?
Bueno, y no falte que también estuvimos hablando sobre el tema un poco más matemático, más científico y un poquito más denso, que también tuvo su acogida ahí, su pequeña parte. Hablamos incluso sobre universos paralelos alternos, que tuvo la oportunidad, David, de explicarlo muy bien, la verdad. Así que estuvimos un poquito con todo esto. Bueno, vamos a saludar a Maxi, que se ha incorporado ahora porque se había caído el sistema cuando lo habíamos saludado. Así que bueno, date por saludado, Maxi.
Hola, muy buenas. Nada, he tenido la buena suerte. Nada, un saludo a todos.
Ves reenganchándote a lo que estamos hablando y ya está, no pasa nada.
Voy oyendo, a ver cómo vais.
Perfecto, ahí. Bueno, me gustaría añadir un poquito Slover, con vuestro permiso, David. Brenda también, ahora me gustaría abrirle paso un poco a Brenda, que ella hizo mucho para aportar dentro de lo que era la organización del evento, pero que me gustaría que diera su opinión un poquito sobre su perspectiva, ya que ella no participó como tal, ¿no? Dentro de un poco lo que era el núcleo de TCAM, y ya participó, como digo, un poco dentro de la organización. Estuvo acompañándonos con su presencia todo el tiempo, o casi todo el tiempo, y me gustaría que ella, que lo vivió un poco desde la perspectiva de oyente, pudiera describirnos un poco lo que vivió o un poco las sensaciones que tuvo. Brenda, desmutea el micro. Brenda, pero desmutea el micro para hablar.
Yo pude participar más como público, me encantó. Quiero destacar, primero la parte tecnológica, a mí me voló la cabeza, me pareció que estuvo muy bien, impresionante poder verte a vos, Raúl, nitidez y con ese feedback que provocó la tecnología y bueno, el saber de David, lo suyo. Me encantó como Robert, y seguramente con vos, Raúl, también lo hizo, los temas, porque se tocaron un montón de temas, pero en ningún momento se mareaba. Los conceptos se pudieron lograr desarrollar con un orden que creo que fue muy bueno el orden, y siempre acompañado desde la visión científica, que a mí me pareció como un buen toque, que es necesario frente a tantas vueltas que la gente a veces acude a ellas queriendo salvar su vida de un día para el otro, recetas mágicas, y acá se dio un panorama mucho más podríamos decir tangible, que a mí me pareció. De paso aprendí cosas nuevas, porque siempre al escuchar otra vez las cosas uno puede fijar nuevos conceptos o escuchar algo que no había escuchado. Roberto, me encantó escuchar a vos, Raúl, que concentrado que estabas, porque yo estaba cansada y estar ahí, por el momento me desconcentraba, y eso que estaba ahí, presente, físicamente, en la otra parte del mundo, a través de una pantalla, pero más concentrado que yo. Impresionante.
Sí, bueno, es un poco, evidentemente, ¿no? La experiencia de ya llevar tantos años haciendo lo mismo al final, sí. Es lógico.
Y también vi en la mirada del público, en las preguntas, que creo que fue muy positivo. O sea, se llevaron herramientas, se llevaron curiosidad, se llevaron alguna respuesta. Bueno, el saldo 100 puntos a los tres, y aporte fue muy, muy buena amiga, así que también lo disfruté. Así que bueno, para mí fue un gusto estar ahí.
Muy bien. A mí me gustaría decir, que, si me permite un poco Robert, ¿no? El punto negativo un poco a la conferencia. Yo creo que David va a estar también de acuerdo con esto. El único punto negativo que hubo fue que hubo una descoordinación, y esto lo digo porque el público que nos va a escuchar probablemente va a ver la conferencia, va a visualizarla cuando esté publicada, y van a notar que ese aspecto no se cuidó, ¿no? Y el único que no se cuidó es la organización con respecto al público, con respecto a los micrófonos y las preguntas. Es decir, la gente hacía preguntas, no tenía un micrófono en mano, y el problema es que vosotros lo escuchabais bien desde allá, pero desde acá no escuchábamos absolutamente nada. Entonces, los oyentes que nos van a escuchar van a decir un poco, bueno, van a tener tramos largos de decir, no escucho nada de lo que se está diciendo. Y eso pues como que descontextualiza un poco, ¿no? Pero bueno, fue el único puntito ahí que se debe haber aclarado.
Sí, es un tema muy particular para trabajar y que es muy interesante hacerlo. Pero de alguna forma se parecía que realmente estabas ahí, ¿sí? Sabemos que fue a través de una conexión por internet, pero es como que se logró esa magia, ¿no? De que estaba ahí. Y es como que uno se olvidaban directamente, ¿ya no? Es como que estoy hablando con Raúl que está ahí, ¿no? De alguna forma. Y no, obviamente hay miles de kilómetros entre Rosario y donde vos vivís, Raúl.
Eso es verdad, ¿no? Quiere decir de que la verdad que la dinámica fue muy, muy amena, ¿no? Prácticamente como si estuviera yo allí. Pero sí que es verdad que ese detalle, pues al final, los que estábamos desde el otro lado nos descontextualizaba completamente, porque de escuchar a no escuchar absolutamente nada, y no había manera de seguir el hilo, claro. Y la gente seguramente tenía que haber levantado la mano para pedir un micrófono, ¿no? Para poder hacer las preguntas. Más allá de este pequeño detalle un poco negativo, que es la única parte para mí un poco por ahí, ¿no? Lo que decía Brenda del orden, creo que es algo importante. Robert y yo ya habíamos trabajado en el orden anteriormente. Habíamos trabajado ya con eso, ¿no? Con intentar que todo tuviera un orden de manera que se contextualizara una cosa con otra, ¿no? Que no pareciera que estás hablando de algo que antes no ha sido explicado, un término concreto que por lo tanto no se puede llegar a entender. Evidentemente es muy complicado porque hablamos de muchos términos, de muchos conceptos, y a veces enlazarlo todo por ahí es un poquito difícil. Pero
sí,
yo creo que está bien, que en definitiva el orden fue muy trabajado.
Sí, yo creo que fue muy interesante en la forma en que se dio, que se planteó. Y también, eso es algo que te lo había comentado antes de hacer la conferencia, Raúl, que me parecía también bueno plantear esas dos ideas que te había dicho, ¿no? Donde de alguna forma son verdades las dos. Una verdad con respecto a que cómo lo voy a tomar yo, o el que el espectador o la persona que se está acercando a escuchar esta conferencia, de lo que se va a decir, de la temática y de lo que se va a decir del contenido, ¿no? Donde se puede tomar como una verdad que pueda ayudarme a ver las cosas de otro lugar, con otras herramientas, con otra base distinta, o también como algo que puede pasar desapercibido directamente, ¿no? A lo mejor no me interesa lo que estoy escuchando, a lo mejor no le veo aplicación directa en el día a día. Entonces dejar esa posibilidad desde entrada, desde un comienzo, a la persona que está escuchando, de que tiene elección, libre elección, ¿no? No tiene que tomar las cosas que se le dice, sino que puede elegir de hacerlo o no hacerlo, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es un mérito de nuestro inicio, ¿no? Cuando intentamos arrancar, ya advertimos a la gente que al final la decisión es de la persona y que en ningún momento estábamos intentando imponer nada, ¿no? Muchas veces se peca en ese tipo de conferencias y de charlas, ¿no? Da la sensación que la persona puede darle la sensación de que les estamos vendiendo una receta mágica, una fórmula mágica o la verdad absoluta de algo. Pero realmente nosotros estábamos ahí simplemente para proponer una manera distinta de ver las cosas que probablemente la gente no lo había visto desde ese punto, y que a partir de ahí la gente lo piense. Nunca a modo de imposición y nunca a modo de verdad, porque al final la verdad la tiene cada uno. Cada uno.
Exacto, exacto. La idea, justamente como lo dijiste, era tratar de proponer lo que a nosotros, a nuestro criterio, nos sirve, lo que a nuestro criterio nos colabora en el día a día para sentirnos mejor, para estar mejor, para conocernos, para poder seguir avanzando, ¿no? En esto de lo que tanto se habla de la persona como un ser espiritual y demás, aunque nunca usamos esa frase o esa expresión.
Sí.
Pero creo que un poco eso, ¿no? Proponer, dar la posibilidad de brindar algo y después cada uno lo tomará o no.
Si a mí, por ejemplo, me pareció importante no tener que recurrir... perdona, Bren, ahora te dejo paso. A mí, por ejemplo, me pareció importante no tener que recurrir a hacer ningún tipo de canalización para que la gente la visualice. Si bien siempre a veces es un buen punto de partida, a la gente le puede parecer interesante y demás, creo que si las cosas están bien aclaradas, bien explicadas, a veces ese puntito práctico le puede venir bien, pero no es necesario para comprender la totalidad de lo que se ha explicado.
Sí, a mí la introducción me pareció perfecta porque predispuso bien al público para escuchar desde un lugar de no tener que salir creyendo algo. Fue muy, muy buena. Y también hubo un respeto profundo por el público, por lo que traía, inclusive en la forma en que se respondieron las preguntas. Siempre el público es diverso, a lo mejor hizo recorridos que pasaron por otros lugares y rescato que lo contestaron respetando lo que traía el público. Que no la pude presenciar, es una dinámica que creo que Robert tiene que seguir explotando, que es el tema de ese pequeño espacio actoral donde se pudo a través de una situación mostrarle a la gente cuando la mente reactiva nos domina. Y con pequeños sketches, pero al final, bueno, seguramente salieron bien, pero yo no pude estar. Y a la gente le aclara un poco, de manera graciosa y descontracturada, pero muy clara, domina la mente reactiva. Así que, Robert, te propongo, un día, si querés, lo rayamos, lo hacemos en un podcast. Escuche.
Sí, yo creo que todo el contenido fue magnánimo, ¿no? Uno desde ya que disfruta haciéndolo y más escuchándolos. Yo de mi parte, más que la parte técnica y un poquito que hablé, pero escucharlo, digamos, desarrollar todo el contenido, tanto Robert que lo desarrolló muy bien y Raúl siempre asistiendo y dando la nota que falta a todos los temas porque, digamos, es nuestro referente, como siempre, de todo el conocimiento que hemos adquirido acá en Tetrael. La verdad que lo disfruté mucho. Uno aprende mucho, siempre aprende. Se le brindaron ideas claras a la gente, que es como nosotros también lo adquirimos, ¿no? Lo adquirimos con ideas claras, y eso es lo que se intentó transmitir lo mismo, ¿no? Las ideas claras, los conceptos claros, y siempre, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, no de lo místico, que es lo que más se reforzó en esta vez, ¿no? Que fue muy importante, se vio siempre. Y bueno, uno aprende. Tuvimos errores, yo sé que parecía más un Jedi que un disertante hablando con el micrófono, pero bueno.
Creo que practica.
Sí, pero bueno. Son cosas que pasan. La
falta faltó de escenario, David. Más escenario nada más.
¿Cómo?
Más escenario, es práctica nada más.
Claro, por eso falta hacer más, ¿no? A la próxima, está una 100.
A la próxima va a dar la conferencia a David todo
él solo. Sin ustedes uno no hace nada. Somos parte de todo, ¿no? Pero me encantó el feedback del público, las preguntas realmente se veían comprometidas con lo que uno se estaba explayando, ¿no? En la conferencia. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad que me encanta.
Me gustaría tomarte el testigo, David, cuando has comentado esto, precisamente el tema del enfoque más científico, ¿no? Que le intentamos dar en la conferencia, que es un poco el enfoque que yo siempre, los que me conocéis lo sabéis, intento darle a cada una de las charlas, cada uno de los contenidos en Tetrael, los textos, los audios, todo, absolutamente todo, cada conferencia. Esto es algo que no terminó de cuajar, no terminó de funcionar fue uno de los aspectos a pulir, a corregir dentro de la conferencia de México que realizamos en marzo, que si bien yo traté de darles enfoque, no terminó de tener tal vez el empaque a ese nivel que buscábamos, ¿no? Y yo creo que eso se trabajó, se pulió y se corrigió completamente en esta conferencia. El enfoque científico es importante. A veces es importante para que el público que no le interesa se duerma. Ojo, lo que digo, ¿no? Pero realmente quería decir que es importante para que la gente comprenda que todo tiene un nexo, que todo tiene una unión, que todo se puede entender, que todo se puede comprender y que todo se puede explicar. Aunque a veces no lo entendamos, porque puede ser que nosotros no lo entendamos por la posición en la que nos encontramos. Puede ser que de repente yo sea más artístico y la ciencia pues no me entre y a lo mejor pues, puede ser que no termine de entender las explicaciones. Pero no pasa nada porque las explicaciones están y se intentan también acoplar un poquito a la base de datos del público. Pero creo que es muy importante eso, porque al final hay mucha conferencia pseudoespiritual y tú hablas de lo mismo que hemos hablado y no le das ese enfoque espiritual y da esa sensación de que no se sostiene, ¿no? De que no se sostiene por algún lado esos datos. Y de esta manera creo que es como un punto de reafirmación para la gente el comprender las bases científicas reales de donde se apoya.
Sí, aparte estamos hablando de temas que son muy abstractos, ¿sí? Que son, no son tangibles directamente, más allá de la experiencia que cada uno pueda llegar a tener después, ¿no? Con respecto a todas estas cosas, a los engramas, roles del ego y demás. Pero, de alguna forma, lograr ser claro cuando se transmite o se trata de transmitir este tipo de conceptos, que son bastante abstractos, es difícil a veces, ¿no? Y no caer en redundancias, en lugares medios poco claros, difusos, ¿sí? Entonces yo creo que lograr claridad, eso es importantísimo, y es un trabajo de tiempo, y también de alguna forma tratar de lograr armar ese rompecabezas, justamente mostrar que eso tiene un sentido, que una cosa se complementa con la otra y se relaciona con las otras de formas distintas, y que eso de alguna forma se vea con una cierta claridad, ¿no? Eso es importante también, para que la misma persona pueda pensarlo, pueda analizarlo, pueda de alguna forma ver, a ver, esto realmente me cierra, tiene sentido, tiene coherencia lo que se está diciendo. Es interesante, ¿no? Puede ser un disparador para buscar, puede ser un disparador para incentivar a experimentar este camino, ¿no? Por este lugar.
Hombre, es que a mí eso que dices, Robert, me parece importante. Cuando hablas de lo que hablamos es todo muy intangible. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, que lo doy mucho en las conferencias, que lo habréis escuchado, y es que, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Cuando yo explico que antes de este Big Bang hubo un anterior Big Bang, al fin y al cabo estamos hablando de algo teórico, absolutamente teórico, porque no existe máquina actual que pueda generar mediciones más allá de esta singularidad. No existe de ninguna manera. Entonces, es imposible constatarlo.
Sí, sí, de hecho, pero con las expresiones correctas y con los datos lo más, digamos, con sentido común y concretos, se cierran los rompecabezas. Entonces no hace falta recurrir a, digamos, a una prueba física o palpable.
Sí, pero,
cuando uno habla con algo.
Sí, pero entiéndeme, lo que tú estás diciendo es verdad, pero con matices. Fíjate que la persona que quiere, de alguna manera, entrar en estos conocimientos que recién comienza, a veces puede intentar querer entrar desde ese lado un poco más empírico, más racional, y lo primero que preguntan es, bueno, ¿y esto? ¿No? Se hacen un poco. Lo primero que entran a veces entienden que esto es más 2, 4. Y hasta que tú no le explicas, mira, que esto hay cosas que no hay manera de constatarlas. O sea, no hay manera. Porque la ciencia misma se mide por teorías. Y esto la gente no lo sabe, David. Tú lo sabes. Que la gente esto sí, no sí. Lo sabe. Lo sabes, ¿no? La gente se piensa que la ciencia es todo absolutamente comprobable. No es así. La ciencia se basa en hipótesis y en teorías. Pero esto, Adrián habla muy bien de esto en el último texto que publica en la página. Muy acertadamente,
sí, sí.
Que recomiendo a todo el mundo que lo lea, por si no lo ha leído, pero que mucha gente se piensa, ¿no? Porque nos han enseñado de pequeñitos, ¿no? Que la ciencia es matemática, la matemática es 2 más 2, 4, que todo es comprobable, y No es así. La ciencia, la comunidad científica, no funciona así.
El tema es que la gente se ha estancado en que ya se sabe todo. Y que si no se explicó hasta el momento, hasta la actualidad, no se puede seguir avanzando. Y no, nos falta mucho por descubrir todavía. Si no hayamos descubierto las matemáticas o la ciencia que explique tales cosas, no quiere decir que no se puedan comprobar. No ahora.
La gente ignora que la ciencia se escribe. La teoría que hoy se toma como válida, exacto, mañana ya no es posible, ya no se toma como real y se cambia por una nueva hipótesis, lo que hemos denominado tantas veces como dato estable.
Claro.
David y Raúl, dato estable. Yo creo que todo va incluso más allá, sino que los propios científicos son los que no entienden la ciencia. Saben leer artículos, saben decir esto es ciencia, me he leído un estudio de tal, pero los estudios son criticables, los estudios hay que verlos y los estudios hay que hacer un análisis. No todos los estudios están bien hechos, y no porque me pongas un estudio delante de la cara, eso es verdad.
Además, tú sabes que una cosa es realizar el estudio y otra cosa es la interpretación del estudio. Hay muchos científicos que saben leer el estudio, pero interpretarlo, jaja, amigo.
Claro, por eso digo, todos los estudios, luego se hacen metaanálisis, ¿no? Luego se juntan todos los estudios y se hace un global y hay una conclusión global. Pero a lo que me refiero, muchos científicos ni siquiera entienden que el conocimiento verdadero es tan relativo como relativo es nuestra capacidad de conocimiento,
sí,
nuestra cognición.
Nuestra base de datos actual también, ¿no? Que va cambiando cada día que pasa. Por lo tanto, hay paradigmas nuevos que se tienen que reescribir. De todos modos, esto creo que abriría un debate nuevo que nos estamos ya ramificando y esto sería para
hacer un debate.
Sería interesante también, ¿eh? Lo vamos a rescatar para ver si podemos hablar un poco de la ciencia, cómo reacciona y un poco la gente que sigue un poquito como borregos a esa ciencia.
Es un poco la palabra clave la que vos dijiste, Raúl, el paradigma, ¿no? Cómo van cambiando esos paradigmas a través del tiempo. La ciencia pasa continuamente eso directamente, continuamente.
Seguro, es eso. La ciencia explica lo que en su momento era místico y la ciencia lo va a desmistificar.
Eso pasa en las personas, en uno mismo pasa. Uno va mejorando a lo largo de la vida y su ciencia interna cambia. Entonces tu verdad es otra y actúas conforme a esa verdad que tú tienes. La ciencia nos ayuda a eso, a actuar mejor. Pero la ciencia es un medio para algo mejor, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, aquí entra en validez el tema del dato estable, ¿no? Esto es un dato estable, perfecto. Mientras funciona y no aparece algo que lo supera, de alguna forma, y que de alguna forma también lo contiene, se mantiene el que está. Y si algún día, que eso puede pasar mañana, dentro de un mes, dentro de un año, 10 años, no se sabe, ¿no? Se van tomando nuevos conocimientos y tal vez eso vaya... Ese conocimiento nuevo supere a un dato estable que está presente hoy, ¿sí? Entonces se sigue avanzando respecto a eso. Y en la ciencia es lo mismo, no hay diferencia, exactamente igual.
Y otro tema que en un punto, la gente quiere ser más papista que el papa. Y yo siempre digo, no podemos querer pensar como Dios, como Eón. O sea, es como yo di un ejemplo, ¿no? Una hormiga no puede pensar como un humano, entender a un humano. Va a entender hasta que su concepto le dé. Entonces, tratan de entender más de lo que pueden entender. Y como no lo entienden, se cierran o se vuelven para atrás. Entonces, tienen que comprender que no puede entender todo. Puede llegar a una percepción a tener de lo que es. Pero no, nunca vamos a entender realmente el significado de la creación misma. Vamos a comprender una mínima parte. Pero bueno, por lo menos esa mínima parte que nos sirva para entenderla lo mejor posible, ¿no?
Bueno, yo creo que como ya dije, nos estamos ramificando un poco hacia otro tema que nos rescataremos para un futuro podcast. Solamente me gustaría decir que un poco el temario, yo estoy contento con que al final salieran los tiempos, Robert lo sabe, que al final salieran los tiempos y que dentro del tiempo que teníamos diera tiempo a todo, ¿no? Un poco por ahí también, incluso dio tiempo al sketch un poco que realizó Robert, que era ya una idea más propia suya que mía. Y estoy contento porque salieron los tiempos.
Sí, eso es verdad. Es más, yo pensábamos de alguna forma que se terminaba antes, al menos una hora antes, inclusive más, puedo decir, probablemente. Bueno, lamentablemente es pero estuvo bien así, ¿no? Bueno, esa hora de que no se terminó antes directamente, hizo imposible que mi partener en este caso en la actuación no pudiera estar presente. Para la próxima, Bren.
Sí.
Obvio. Pero aparte, el público estaba tan contento que más allá de que Robert fue un excelente anfitrión porque había sandwichitos y masitas y café y estaba todo así como estable, fue la conferencia, en el momento que se quería ir, y no era solo por comer, era porque queríamos seguir charlando.
Esos son los sándwiches de David.
Ah, bueno, David, excelente.
De David, de David.
Nada. Yo creo que sí, que es parte de eso, sí, es parte de esa...
Como parte del lugar, no sé si querían perder nada, ni aunque fuera por fuera de la conferencia.
Bueno, lo que la gente no sabe, gracias a los sándwiches de David y a la gaseosa que trajo él, es que yo había cerrado con llave y candado la puerta y no se iba a ir nadie directamente.
Era la idea, que no se vaya. Por si acaso la cerramos con llave.
Gracias a todos, yo me quedé sin probar los sándwichitos, pero está perfecto. A la próxima, chao.
Te mandamos.
A la próxima me mandáis lo que sobre, a ver dónde realizamos la próxima, pero... Espero que sea pronto, porque ha salido todo muy bien y estoy muy contento. También la participación de David, ya lo hemos dicho antes, en lo que charló. Yo creo que a la próxima lo tendremos participando incluso un poquito más de cara al público. Y nada, como digo, muy contento porque yo creo que a la gente por lo menos salió aprendiendo algo, ¿no? Y sirvió de algo. Y al final, solo con eso, yo creo que ya Robert y yo nos dábamos por satisfechos.
Sí, perfecto, tal cual. Una de mis ideas que siempre está, y yo creo que la compartí perfectamente, David, ¿cómo se llama? Raúl, vos también, es un poco tratar de hacer pensar, tratar de lograr un momento, un espacio para reflexionar o para poder pensar, que la persona se vaya pensando. Eso ya es un logro directamente, ¿no?
Sí, sí.
Cambiamos el tema de debate y vamos a debatir acaloradamente, ¿no? Ese tema tan intenso que es la igualdad de la mujer o la igualdad de géneros, tal vez sería más apropiado decir. Doy paso a Raúl para que introduzca y ya nos podemos a debatir.
Sí, va a ver. Todo esto nace, nosotros tenemos un pequeño grupo interno, ¿no? Digamos, por WhatsApp, para que el público se entienda, y todo esto pues parte de un chiste, uno de los tantos chistes que a veces pone de Luis, que él es muy chistoso, pone muchos chistes. Son chistes con todo el buen hacer del mundo, y con todo el tacto del mundo, y con toda la sensibilidad del mundo, y siempre intentando sacar una sonrisa, ¿vale? No intentar, pero a veces de esas cosas, a veces, y no es la primera vez, aclaro ya, que de un pequeño chiste sale un tema de debate, y después el tema de debate es muy interesante, ¿no? Porque los oyentes no lo saben, pero nosotros empezamos a debatir en el grupo de WhatsApp, y nos podemos hacer a lo mejor 400, 500 mensajes. Y de repente me toca a mí intervenir y decir, bueno, ya, estos lo guardáis y lo hablamos en el podcast, que será un poquito más interesante, ¿no? Que los demás también puedo compartir con todos. Entonces, de alguna manera, surgió este tema a raíz de un chiste, que yo no voy a entrar ya en detalles ni del chiste ni un poco cómo surgió, porque creo que sí, queda un poco en la intimidad de Tetrael, ¿no? Pero, de alguna manera, sí que sirvió para poner un poco en ecuación, ya me pongo serio, el tema de la igualdad en la mujer o la igualdad de géneros, ¿no? Al final, porque al final empezamos hablando de la igualdad en la mujer y terminamos hablando de que en realidad deberíamos hablar de igualdad de géneros, ¿no? De que los géneros de alguna manera se igualasen, ¿no? Por ambos lados. Lo único que voy a decir ya, y empezamos a debatir porque ya habrá tiempo para hablar sobre todo, es que considero que es un tema que hoy por hoy tiene mucha repercusión social. Creo que hoy tiene mayor repercusión social que lo que tenía hace 20 años. Por algún motivo, yo creo que para bien, yo quiero pensar que para bien, la gente, las mujeres, han comenzado a tener mayor voz y creo que, insisto, quiero pensar que para bien, quiero pensar que esto dentro de 10, de 20 años, el papel de la mujer va a ser completamente distinto al que es actualmente. Pero hoy por hoy, esto genera mucho debate y mucha polémica porque se generan grupos feministas, grupos machistas y grupos igualitarios. Y a partir de ahí ya encendemos la mecha y empezamos a debatir. Venga, ¿quién quiere ser el primero?
Bueno, como hacedor del chiste, creo que bueno, me gustaría plantear algunas cosas. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Raúl, ¿no? Hay demasiado extremo. Y creo que todo ello es porque, al fin y al cabo, no hay una comprensión ni una aceptación de, de que somos realmente diferentes y con, bueno, pues con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro todo, ¿no? Pero incluso ya a nivel ya de masculino y femenino, ¿no? Y entonces hay un término, bueno, pues que creo que poco a poco va cogiendo más fuerza ahora mismo, que es la equidad de género, ¿no? Y bueno, siempre se habla de igualdad de oportunidades y tal, pero bueno, esa equidad lo que hace es que se acepten que de acuerdo a las características y contextos y las necesidades específicas que posean cada uno, pues bueno, pues se tengan en cuenta para tomar decisiones, ya sea en el ámbito laboral, educativo, en la salud, en el económico, es decir, se tenga en cuenta realmente que, bueno, pues que la mujer tiene unas necesidades diferentes al de los hombres. El tema de la lactancia y del embarazo y todo esto, pues bueno, ha habido mucho, bastante polémica con esto, porque bueno, la gente que trabaja y tal, pues bueno, hay empresas privadas que intentan a veces, dicen que sí, pero bueno, por el tema de la ley y tal, pero siempre intentan esquivar eso y a veces no contratan a la gente. Hay mucho problema ahí, ¿no? De fondo. Pero yo creo que, bueno, en esa aceptación de que somos realmente diferentes y entender que cada uno tenemos nuestras necesidades y adaptarlas a ellas, pues bueno, ahí yo creo que es donde puede estar el tema, ¿no? En esa equidad de género, ¿no?
Claro, es que al final estamos hablando de que, voy a decir yo también algo un poco así para encender un poco la mecha, pero las mujeres y los hombres somos diferentes. Es algo que parece que hoy cuesta mucho aceptarlo. Somos diferentes desde el mismo momento en que la mujer queda embarazada y la mujer da luz. O sea, partiendo por ahí ya, ¿no? No hay ningún tipo de igualdad. La mujer pasa lo bonito y lo malo. Todo lo que tiene relación con esto, empezando ya por ahí, a nivel químico, a nivel hormonal, a nivel de todo, hay unas diferencias muy marcadas.
Sí, yo creo que el tema está, sí, igualdad como ser, ¿no? Como ser espiritual, pero biológicamente somos diferentes, entonces nunca hay una igualdad, nunca hay una igualdad porque somos seres biológicamente diferentes. Entonces lo que hay que considerar es que sí, empáticamente, con el otro tengo que ser siempre igual, considerarlo siempre igual, pero no considerarlo biológicamente igual porque tienen, digamos, facultades diferentes biológicamente, hasta comportamientos diferentes y formas de tomar las cosas, no por la esencia que tiene, digamos, cada uno, el hombre y la mujer, que creo que fue uno de los temas del debate, ¿no? Sobre esa afinidad, esa cualidad que tiene la mujer de ser más sensible, que a lo mejor la mayoría del hombre no la tiene, y que la mayoría de las mujeres sí. Siempre hablo de mayoría, siempre casos excepcionales a las reglas, casos, claro, pero no, siempre hay que basarse en las estadísticas de la gran mayoría, porque son lo que más afecta a una masa crítica. Entonces no podemos referirnos, si bien no hay que desatender los casos, digamos, siempre los menores, pero si uno tiene que, digamos, visualizar la mayoría. La mayoría es lo que tiene una tendencia, lo que genera una tendencia. Entonces, bueno, la mayoría de las mujeres son más sensibles, por lo cual está más apto a lo mejor para otras actividades que el hombre no. Y el hombre tiene otras facultades donde puede actuar con más firmeza, con más frialdad, o frialdad entre comillas, ¿no? Para tomar decisiones, para tomar decisiones de diferentes tipos que las que tomaría una mujer, o derecho, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que como ser hay que tomarlo en cuenta.
Perdón.
Para mí, que voy a terminar peleando con vos.
Sí, vamos a pelear un poquito. Dale, para mí, este tipo de comentarios no nos llevan a ningún lado, pero me voy a explicar. Somos diferentes. Nosotros estamos viendo por la pantalla a Raúl y Laura, y Raúl está fresco como una lechuga, y Laura está hecha una bola a punto de parir, que ya no aguanta más y está reteniendo líquido por todos lados. Obviamente somos diferentes. Seguimos hablando de las diferencias, cuando en realidad tenemos que empezar a hablar de desaprender los roles a sociedades igualitarias, donde no seamos iguales, sino que a los mismos derechos, condiciones igualitarias frente a algunas cosas, y que no condenemos O sea, porque cuando generalizamos, cuando usamos las estadísticas, cuando seguimos todavía intentando comprender las diferencias, en discusión, somos diferentes. Y de mujer a mujer somos diferentes, y de hombre a hombre somos diferentes, y de hombre a un trans somos diferentes, trans a trans. Cada persona es diferente. Entonces, lo que creo que los discursos tienen que ir a ir por los derechos igualitarios. No hablar más ya de que las mujeres son así, los hombres son así. Ya sabemos que somos distintos. Entonces, empecemos desde nuestro discurso, desde nuestro día a día, desde cómo educamos a los hijos.
¿Sabemos de verdad que somos distintos?
Creamos opciones igualitarias.
Brenda, ¿sabemos de verdad que somos distintos? O sea, lo sabemos de verdad, lo sabes tú, lo sé yo. ¿De verdad a ti te parece, vuelvo a hablar de estadística, que la mayor cantidad de la población sabe que somos distintos? Porque hoy se están abriendo unos frentes, unos debates, reclamando absolutamente igualdad en todos los ámbitos. Y cuando digo todos, no pongo comillas, ni abro ni cierro comillas, lo pongo en mayúscula. Es decir, yo creo que la gente no quiere aceptar las diferencias. La mayor parte de la población hoy, a mí es la impresión que me da, no quieren aceptar las diferencias. Y por eso mi deber, ojo, mi deber, me lo pongo yo, no me lo pone Eon, me lo pongo yo, ¿eh? Mi deber es recordarle a todo el mundo esas diferencias. Por eso hablo de las diferencias, para recordarle a la gente, porque la gente no se acuerda, no quiere acordar.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Bren. No es hacer mostrarnos de una forma o de otra. Sí, respetar a la otra persona, eso es fundamental, entenderla a la otra persona. Pero yo lo que hablo que como seres sí somos todos iguales. Hay diferencias biológicas que nos diferencian, que nunca un hombre va a poder ser como una mujer y una mujer va a poder ser como un hombre. O sea, hay que aceptar esas diferencias.
Es que lo que tú estás diciendo a Brenda le parece muy obvio. O sea,
Pero tampoco es al extremo de formar grupos y ya se va al otro extremo.
No, pero escúchame, a Brenda le parece obvio porque lo entiende. Pero el tema es que tú y yo estamos intentando decir esto porque la mayor parte de gente pensamos, o yo por lo menos pienso, que no lo entiende. Pero claro, Brenda te mira con una cara de, bueno, esto ya lo sé yo. O sea, el discurso que no vaya hacia este lado, porque esto lo sabemos todos que somos diferentes. El discurso tiene que ser en la dirección en la que logremos avanzar en cosas en las que estamos retrasados. Yo eso no entiendo lo que se refiere Brenda. Pero es que yo creo que la mayor parte de gente no lo sabe lo que sabe Brenda.
Exactamente. Se tiene que bregar por la violencia de género. La violencia de cualquier ser tiene que terminar. Sea de una mujer, contra un niño, contra un anciano, contra un animal, contra una planta. No sé.
¿Verdad, estadísticamente, que la violencia de género es el género masculino para con el femenino? Esto no lo invento yo, ¿eh? Esto no lo inventó yo. Esto es una realidad. Hay solo hay que pararse a mirar las estadísticas, y lo siento, a quien no le guste la estadística es muy útil. O sea, la estadística es muy útil ¿para qué? Para comprender, para leer el mundo, para entenderlo. Y ¿qué hay así?
Sí. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un femicidio cada 35 horas, casi uno por día. Creo que un femicidio no es un homicidio en el cual por casualidad murió una mujer, sino que es un homicidio en el cual la persona murió por la condición de ser mujer. No sé si se entiende la diferencia. No es que un loco agarre un ametrallador y mata justo tres hombres y una mujer. Esa mujer no se cuenta como
femicidio. Una de ellas es mujer. No tiene nada que ver. Sí, se entiende. Pero, Bren, eso es importante. Entonces, entendiendo esto, entendemos que no somos iguales, porque esto sucede, abramos los ojos, sucede. Que la gente se quiere pensar que no, que las violaciones las hacen con los hombres. No, las violaciones se hacen con las mujeres, desgraciadamente. ¿Vale? Pero tenemos que verlo, que admitirlo. ¿Que admitirlo? Vamos a admitirlo primero, que eso pasa. Y después actuamos en consonancia.
Sí.
El problema principal.
Y después, cada uno desde su lugar, lo que mejor pueda. Yo por lo pronto intento aprender a respetarme primero, que es lo más importante, porque tenemos muchas cosas que desaprender. De alguna manera nos han criado de un lugar de que la mujer está como servicio del hombre. Y si bien es un hermoso lugar, no es muy igualitario eso, y hoy en un mundo donde es tan vulnerable el tema del trabajo, donde en las familias por ahí es importante que trabaje la mujer, que salga a la calle o viceversa, y que eso va cambiando todo el tiempo, nos eduquemos para que un hombre no tenga ningún problema en algo tan sencillo como lavar los platos. Cuando, voy a decirlo, yo tengo a mi marido que me dice, yo nunca voy a lavar los platos. Y cómo uno se reubica, ¿no? Creo que evolucionar es ir reubicándonos, como decíamos antes, por el tema de la conferencia, van cambiando los paradigmas, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de volvernos a ubicar y ver cómo íbamos resolviendo las cosas, porque no hay nada más hermoso en el mundo, y esto lo digo como mujer, que esté lleno de hombres, porque me encantan los hombres, y a los hombres les hace muy bien ver a las mujeres en el mundo.
Bien.
Entonces, bueno, ir encontrando la manera de hacer que esta convivencia sea cada vez mejor para todos.
Yo creo que está bien, está correcto. Yo creo que pasa desde la base, fundamental. Cuando empezamos a intentar dividir a través del machismo o el feminismo, ahí caemos en un pozo negro, ¿no? Directamente casi sin salida. Yo creo que la base fundamental es educar desde un principio, desde los chicos, y esto tiene que empezar de los padres, ¿no? Porque ¿quién educa a los chicos? Los padres. Desde el respeto, entender qué es el respeto, ¿no? Como bien dijiste, también las mujeres aprender a respetarse a sí mismas. ¿Y qué sería eso, no? ¿Cómo, qué sería respetarse? Eso es importante también, ¿eh? A veces, y esto que no se entienda ahora, más que se malinterprete como un justificativo lo que voy a decir, simplemente es un ejemplo. Si yo, vamos a suponer que yo fuese mujer y de alguna forma yo permito determinadas actos hostiles hacia mí, yo estoy de alguna forma validando eso, ¿no? Estoy siendo cómplice de eso. Entonces, desde ese lugar también empieza esa discriminación, desde ese lugar también empieza ese darle más fuerza al machismo, que ya está. Pero por suerte hoy es menos de lo que era hace tiempo atrás, ¿sí? Es mucho menos. Pero todavía existe. El hecho de las tareas cotidianas, de quién cocina, quién limpia, quién lava los platos, eso es una tarea compartida. Uno puede acordar, porque por horarios de trabajo, por lo que fuere, ¿no? Porque si no sería caer en la comodidad. Es fácil caer en la comodidad. ¿Por qué estando en pareja uno no puede hacer determinadas tareas si después la puede hacer solo? Si uno vive solo, lo tiene que hacer todo. No existe la otra parte que hace lo que se hacía antes, ¿sí? La que cocina, la que lava, la que plancha, la que lava la ropa. El que vive solo lo sabe, porque lo tiene que hacer. Si no lo hace, no se hace directamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se puede hacer también en pareja? Entonces caemos en temas de comodidad. Como también está la comodidad de la mujer que dice, ah, bueno, yo estoy en pareja, entonces que mi pareja se encargue de sustentar la casa. ¿Por qué? ¿Por qué también darle ese peso? ¿Por qué no compartir las cosas, no? Es importante que cada parte sea independiente.
Perdón, me interesa escucharla a Laura.
Creo que va a hablar después, tal vez. Pero me interesa de las partes independientes, ¿no? Donde cada uno es independiente. Yo creo que ahí donde comienza una de las falencias. Cuando las personas forman parejas no siendo independientes primero. Eso es un grave error. Porque uno se termina atando a la otra. Termina dependiendo de la otra parte. Y eso es grave. Grave para uno mismo, ¿sí? Y grave para la forma en que se va a llevar esa relación. Laura.
No, me río porque me hacía gracia lo que decía Robert, porque es así, muchas veces se cae en la comodidad y es cierto que cuando uno vive solo, pues no tiene más que hacerlo uno, pero cuando son dos, pues colaborar y compartir es lo correcto, y eso ya está.
Pero claro, es lógico, porque esto no es una relación de esclavitud ni de dominancia. Una cosa es el amor y otra cosa es la dominancia. Que hay muchas relaciones de pareja, bueno, Raúl ya sabrá por haber tratado casos y demás, que no se aman realmente la pareja, sino que están por necesidades, se necesitan una porque a una le falta de algo que la otra tiene o lo que sea, ¿no? Y yo creo que el tema de... Estamos hablando de la desigualdad de la mujer y no estamos haciendo referencia a que la desigualdad en cada parte del mundo es distinta. No es igual el trato que se le da aquí a la mujer que el trato que se le da en China, que el trato que se le da en Oriente Medio o en Argentina.
Sí, pues.
Tal vez. Y entonces es importante eso, porque el problema mayor es a nivel político los derechos de la mujer que la mujer debería poder reclamar y que se le han quitado por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener hijos, por el hecho de que una mujer se queda embarazada y tiene que dejar de trabajar tantos meses X, más después del parto, que son otros tantos meses para cuidar el bebé y demás. Eso es un gasto de la empresa, porque la empresa sigue, creo que, pagando seguro y demás. Entonces, es como que lo compensan bajando el sueldo anteriormente a que suceda todo eso.
A ver, a ver.
Es un tema,
si quieres,
complejo.
Reubicamos un poco esto, ¿vale? Me decías muy acertadamente, ¿no?, que en distintas partes del mundo la situación es distinta. O sea, sí, ¿no? Nos podríamos poner a hablar aquí del papel de la mujer en Oriente Medio, en Arabia, etcétera, y habría serios, serios problemas, porque no es el mismo que la situación que estamos aquí poniendo, ¿no? Para nada. Pero a mí esto me interesa más algo que dijo Slover, y que creo que él puede extender un poco más, a lo que hablábamos la otra vez en el grupo interno, ¿no? Precisamente. Explico. ¿Hasta qué punto? Vamos a hablar ahora de un poco lo que hablamos en el grupo y un poco lo que saltó un poco la chispa, ¿no? La sensibilidad de la mujer, ¿eh? Sensibilidad de la mujer es más sensible. Vamos a hablar un poco por ahí, porque por ahí da para mucho jugo el tema. Realmente esa sensibilidad de la mujer. ¿Qué punto, qué porcentaje hay de química, biológico, etcétera? ¿Qué porcentaje hay a nivel político, de costumbres, de sociedad? Ahí dejo la pregunta, a ver si Robert quiere hablar del tema.
Sí, yo creo que pesa mucho más la costumbre, lo que se transmite directamente, ¿no? La mujer tiene mucho más énfasis y le presta mucho más atención a ser linda que a ser independiente. Le presta mucho más atención a agradar que ser autosuficiente.
Esto es muy contundente, esto que acabo de decir, Slover, pero me parece importantísimo.
Me parece que sí, me parece que la belleza se sobrevalora. Apreciamos la belleza, yo valoro la belleza, me parece fabuloso, pero es superficial eso, ¿no? La belleza tiene que ser por otro lado, de la parte interna. La belleza tiene que ser desde la persona, ¿no? Aprender a ser independiente desde pequeña edad, a tener valores y a respetarse y amarse como persona. Y esto es para las dos partes, porque si yo, siendo padre, tengo un hijo y una hija, ¿sí? Tengo que educar a su hijo realmente con valores y enseñar a que tienen que respetar y respetarse, porque son hablando como hombres, son nuestras compañeras. Yo amo a las mujeres, las admiro realmente. Realmente admiro a las mujeres. Y me duele ver a veces la tan baja autoestima que tienen. Todos tenemos baja autoestima de alguna forma. Pero a veces hay cosas que son tan acentuadas. Tan acentuadas. Hay tantos engramas sociales con respecto a la belleza, a las operaciones, al bullying, a que si es flaca, que si es gorda, que si es rubia, que si es pelirroja, que si tiene pelo negro, que si no. Y
entonces estamos cayendo.
Exacto. Entonces, directamente, creo que inclusive de la misma madre, ¿no? A veces lamentablemente le transmite estas cosas, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿Tenés 20 años? ¿No te casaste? ¿Todavía vas a ser una solterona? Cosas por el estilo. Hay mucha, mucha, mucha carga de la parte social. Inclusive de padres directamente de los padres. Madre y padre, ¿no?
Hablando del aspecto social, Robert, hago una llamada a otra cosa para que os fijéis. Cómo al niño, de bien pequeño, se le pone a jugar con muñecos, con coches, con pistolas, pero a la mujer, desde bien pequeña, se le pone un bebé en los brazos, muñeco, en forma de bebé, que llora, que hoy en día está haciendo las necesidades, comen, y se le está diciendo a la mujer desde bien pequeña, tú estás aquí para reproducirte. Ya está, estás aquí para ocuparte del bebé, etc.
Bueno, y también si a un niño se le pone una cocinita o cualquier cosa, también se ve mal. Ahora hay gente que ya no, menos mal.
Bueno, y un poco menos, pero sí, es verdad que si solo hace falta ver ahora en plena Navidad anuncios de juguetes a las niñas, se las prácticamente adiestran a eso.
Claro, eso es cierto, pero bueno, ahí entra la labor de los padres, ¿no? La labor de los padres,
sí, a ver,
tratando de hacerle descubrir que el mundo es mucho más extenso que una cocinita o una muñeca, ¿no? Que yo no digo que esté mal que lo que juegue, ¿no? Pero que sea por voluntad propia y no algo que se imponga. Yo creo que uno debería despertar la curiosidad, ¿no? Del chico, de la chica, de la nena o del nene, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo desde muy pequeña edad.
Sí. Nosotros ahora tenemos con las nenas, yo tengo dos hijas, muchos cumpleaños. Entonces, bueno, esta semana fuimos a comprar varios regalos y vale entrar a una juguetería, porque juguetes totalmente separados por sexo, de manera tal que la nena jamás va a ir a la otra parte porque se va a sentir mal directamente porque no hay nada rosa. Y el varón ni loco va a ir a ver los juguetes del otro lado porque es todo rosa.
No, aparte, entonces, aparte bueno, si el varón mira un juguete de nena, le van a llamar nena.
Claro. Entonces, el desafío es social. O sea, dejemos de tener un discurso en el que le pedimos a la mujer que haga algo o al hombre que haga algo. Responsabilidad de que estamos funcionando mal como sociedad. Esto que yo no compré nada de eso. O sea, le compramos a un que podía ser para cualquier lado, digamos. Y como el otro cumpleaños era de unos mellizitos, compramos un rompecabezas de madera. O sea, siempre trato de comprar cosas que bueno, que no sean lo que está bajado de línea. Pero bueno, la tele es un gran problema también, porque mirar Disney Junior, ser con tu hijo, porque las propagandas son totalmente sexistas. Desde ahí ya la mujer, en este caso, está predestinada a algo socialmente y el varón está predestinado a lo otro. Los dibujitos de varones son re violentos y los compañeritos de mis hijas que tienen 5 años miran y matan todo el día jugando con los videojuegos, matan en el video. Están viviendo otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces esos nenes, 10 años más, que son adolescentes, son 15 años. Entonces el niño va a querer ser de alguna manera violento y la nena va a estar pensando en ser linda, pero es lo que le estamos dando, por favor, a trabajar otras propuestas. Si es de papá, bueno, de papá. Si tenés la posibilidad de estar al frente de un curso, de un curso. Y así también en la charla con los padres, que por ahí es lo más difícil. Yo a veces, papás de mi grupo, trato de no chocar tanto porque tenemos muchos años por delante y es difícil, ¿no? Porque también estamos educando y ya sabemos, ya lo hemos hablado en otros podcasts, fuera de la escuela que en la escuela, o sea, con lo que pasa después de la escuela. Y lo que pasa después de la escuela pasa por los papás o por la sociedad, que también educan, y mucho.
Sí, a ver, claro, totalmente de acuerdo en todo, absolutamente todo, pero no quiere decir que, ahora voy a hacer, claro, es que yo siempre trato de ver un poco el otro lado, ¿no? Pero no, claro, me explico. Por un lado, es cierto que los padres tienen absoluta responsabilidad en la educación de los niños, de tal manera que están completamente involucrados junto con las redes sociales, las televisiones, los anuncios, etcétera, etcétera. Pero diré también que al niño hay que enseñarle una serie de valores desde bien pequeño. Y a partir de ahí el niño va a formarse en su personalidad. Quiero decir con esto, el niño también tiene que tener capacidad de poder sobreponerse a esto, porque yo creo que los que estamos aquí, de alguna manera, nos hemos sobrepuesto a eso, sin tener ayuda de nuestros padres, que seguramente en la mayor parte de los casos eran estereotipados, y por lo tanto no hemos recibido tampoco la educación que estamos nosotros llamando desde aquí a los padres que la tengan. Claro, con esto no estoy excusando a los padres, pero creo que también hay niños que se sobreponen mejor a estos estados un poco de moda, por decirlo de alguna manera, y superan esto, y hay niños que no tienen absoluto reparo, por ejemplo, con el otro género, con lo consumir algo que pueda parecer estereotipado hacia el otro lado. O sea, que creo que también tiene mucho que ver con la personalidad del niño, que con su capacidad para superarse.
Sí, pero quieras que no, es muy difícil y hay mucha presión.
Claro, nadie dijo que fuera fácil, pero conozco casos y seguramente tú también.
Yo conozco mi caso.
Bueno.
Sí, siempre conoce gente, pero no todo el mundo consigue tener éxito.
No, claro, es que es muy difícil, por eso yo digo, no, que está bien, o sea, todo discurso de Brenda, 100%, me suscribo, o sea, creo que todo nace desde los padres y desde el sistema educativo, y el sistema educativo incluyo redes sociales, incluyo televisión, marketing, etcétera, o sea, sí, estoy de acuerdo en eso, ¿vale? A partir de ahí, construimos, y hay que intentar construir hacia bien, pero...
Yo creo que el problema es...
que hay niños con muchísima baja personalidad.
Sí, yo creo que el problema es que no se incentiva el pensamiento crítico desde pequeño. Y eso es muy de filosofía, que es algo que se quiere quitar incluso del bachillerato. Y claro, que tú quitas historia de la filosofía, perfecto, pero filosofía general, o sea, filosofía es como la ciencia. La ciencia no es mirar un par de estudios científicos y mirar lo que ha dicho X científico y decir, guau, qué científico soy, sino es sensatez, congruencia, coherencia, sentido común. Eso es la ciencia realmente. no vamos allá.
Sí, la filosofía también es sentido común. Es que estoy de acuerdo con esa.
Claro, es que la ciencia y la filosofía van de la mano.
Esa unión.
No se pueden separar realmente.
Aunque estás totalmente separado y lo sabes. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo.
Hoy en día sí, pero la ciencia sale de la filosofía.
Pero entiéndeme, Adri. O sea, quiero decir, insisto, de que sí, hay que intentar construir desde la base, pero que es como cuando hablamos de cambiar el sistema educativo, ¿vale? Si hay que intentar cambiarlo, hay que intentar mejorar desde la base. Yo, por ejemplo, creo que me mojé y dije que yo incluiría filosofía desde bien chicos, pero quiero decir, a mí no me han dado filosofía de bien chico, que yo he superado esos estereotipos. Tú también, y conocemos más casos. Quiero decir, que al final también depende.
Sí, es la personalidad de más débil que se deja llevar más.
Claro, porque es que al final estamos hablando de todo lo demás, pero yo seré.
Al fin y al cabo, el libre albedrío lo tiene hasta un niño de 3 años.
Claro. Sí. Pero bueno, un poco podemos entrar hacia la parte de. Creo que sería bueno hablar hacia esa parte de la sensibilidad, un poco lo que estábamos hablando en el grupo, porque creo que esto se puede trasladar un poco a la gente y puede ser interesante. Hemos hablado un poco de que el contexto social y político, ¿no? Un poco también explicado por Robert, es muy importante y que ¿creéis que tiene gran importancia la parte química, biológica, de las diferencias entre un hombre y una mujer?
En la mujer es muy importante a nivel tanto hormonal como todo lo que tiene que ver con la parte sexual, realmente. Es la mayor diferencia. O sea, las mamas, todo lo que tiene que ver con los meses que se tira desarrollando el feto, sí, y la menstruación.
Hacia donde voy yo un poco es, recordáis que en el grupo de WhatsApp que tenemos estuvimos debatiendo.
Cambia el carácter.
Claro.
Cambia el carácter porque eso está estudiado y.
Pero. Claro,
hay mucho más pensamiento psicótico en mujeres en cierta etapa del ciclo menstrual.
Pero las diferencias sí entre el hombre y la mujer, esa sensibilidad de la mujer. O sea, yo, por ejemplo, dije en el grupo, Brenda me replicó a esto. Y yo dije, no, bueno, Brenda, pues que yo, cuando hablo contigo, me da la sensación de que estoy, con todos los respetos, hablando con un hombre. No con una mujer, pero a ver, que se entienda bien, porque los oyentes van a pensar, van a tener una imagen visual, estética de Brenda un poco difusa y no sé, pero para que la gente entienda, ¿vale? Es decir, Brenda es una chica muy directa, muy clara, que cuando hablas con ella no suele ser la tendencia, y hablamos otra vez con David de estadística, tendencia, a nivel estadístico, esto no es común, o sea, la mujer suele ser bastante más sutil, bastante más...
Claro, pero al final a nivel de personalidad cada uno es lo que cree que es, ¿no? Al final acaba siendo lo que cree que es. Y una mujer, con todo ese desarrollo educativo que ha tenido, al final acaba creyendo que a mí me toca hacer esto y ser de esta manera.
¿Entonces tú opinas que es más a nivel político y cultural que a nivel biológico?
Yo creo que influye tantísimo que es desmarcarse mucho las personas realmente fuertes, como a lo mejor Brenda, que tienen esa capacidad de salirse de la regla.
¿Y los demás?
Es muy difícil.
¿Y los demás?
Bueno, yo quería comentar que, bueno, en el grupo pues se habló también un poco a nivel efectivamente biológico el tema de los hemisferios, ¿no? Algo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, algo que, bueno, siempre, al menos hasta hace 10-15 años, se ha hablado de esa preponderancia del hemisferio derecho en la mujer y la preponderancia del hemisferio izquierdo en el hombre. Claro, ahora dicen que bueno, eso ya no es tan así, porque hay más conexión entre los hemisferios y que no debe haber esa tendencia en cada uno, ¿no? Pero realmente sí creo a nivel personal que sí haya eso, ¿no? Que bueno, la mujer siempre ha sido más sensible a nivel, creo, vamos, es más sensible que el hombre, más emocional. Y bueno, ya luego efectivamente hablo a nivel biológico, obviamente, luego ya se refuerza, hay un tema social donde se refuerzan y nos educan con, ya sea desde los padres, que bueno, pues ya lo habéis hablado, ¿no? Que ya está todo muy clasificado, o los juguetes, o la sociedad en sí, ¿no? Ya eso se refuerza más todavía, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que planteábamos también es que en base a esa preponderancia, claro, bueno, los oyentes tienen que entender que estamos generalizando, ¿vale? Que cada uno es un mundo, ¿no? Pero bueno, dentro de esa preponderancia, pues bueno, había roles del ego que podían, ya no solo por nuestra propia personalidad, dependiendo dependiendo de nuestra personalidad, pues podemos caer en unos roles unos más que en otros, eso está claro. Pero incluso yendo más allá, a nivel biológico, se planteaba, pues, según el hemisferio derecho, por ejemplo, que es más emocional, de más sentir, pues, o de más creación, pues bueno, se podían caer en unos roles, pues, por ejemplo, más impulsivos a veces, más por ahí, ¿no? En ese estilo.
Bueno, yo quería decir una cosa, soy Masi, que apenas he podido intervenir. Yo creo que en los años que vienen, cada vez se va a ir acercando más, va a haber más hombres con más sensibilidad y mujeres con menos. Veo que se va equilibrando. Y una cosa que, sobre todo en las sociedades que me parece que más evolucionadas están, van limando esas asperezas de los roles que siempre, o sea, los preconceptos que nos hemos ido comiendo. Por ejemplo, pues yo de pequeño, evidentemente, tenía dos hermanas y me decían que fregaban las mujeres. Y yo, cómodamente, pues adoptaba el rol. Con el poco tiempo, pues dije, ¿qué van a fregar las mujeres? Yo también friego. Entonces yo pienso que las sociedades que van evolucionando más, cada vez se van a ir acercando más, pero claro, tenemos que tener en cuenta que siempre va a ocurrir que el hombre, de alguna manera, esto ya viene de muchos años atrás, pues antiguamente tenía que cazar, se supone que tenía el cuerpo más fuerte, la mujer se dedicaba a otra cosa, y eso no lo vamos a poder perder de vista. Pero el resto, todos los estereotipos y todos los preconceptos estos, se van a ir aunando y va a haber cada vez hombres pues más sensibles y mujeres menos, sin quitarle a cada uno.
En verdad, toda esta intervención de Max ha sido para decirnos que él también friega, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ahora en serio, me ha estado muy bien la intervención, la verdad que estoy de acuerdo en todo. Y me ha hecho acordarme que no olvidéis que al menos es mi opinión, que la gran parte de, ¿no? Lo estamos atribuyendo mucho a temas socioculturales, etcétera, pero creo que gran parte tiene relación con miles y millones de años atrás en el tiempo. O sea, estamos hablando de algo que está muy, muy, muy grabado a fuego en la mente reactiva, algo que está muy, muy, muy grabado a fuego en nuestros genes, y que más allá de que como sociedad estoy muy de acuerdo con Max, y creo que esto se va a ir diluyendo y de a poco esa línea, ¿no?, que separa un género del otro se va a ir seguro difuminando.
Bueno, Raúl, ¿qué quieres que te diga? Hace 10.000 años no existían los platos.
Sí. No, pero es así, ¿no? El hombre cazaba, la mujer se ocupaba de los niños.
Existía el garrote, Adri, existía el garrote.
Continúa un poco, ¿no?, por ahí. Creo que tampoco perdamos de vista eso, ¿no?, que la gente también tenga en cuenta que creo que puede ser uno de los motivos.
Bueno, sería ideal, ¿no?, lo que comentáis tanto Maxi como tú, pero también me gustaría verlo desde el punto de vista de esa aceptación y respeto en general por las personas, ¿no?, que desde pequeño pues ya hay problemas con eso y ya con el género pues más aún. Y entonces va a esos extremos, cuando son, por un lado son más machistas y por otro lado son más feministas, ¿no? Entonces, sin esa aceptación, sin ese respeto, ya sea por las personas en general, pues a lo mejor no va con ese rumbo que queréis o que me gustaría, por supuesto, que fuera, ¿no? Que fuera más equitativo, ¿no? O que hubiera esa aceptación, ¿no?
Bueno, yo soy optimista, ¿tú no?
Pues como dice Adrián, dependiendo del lugar también, porque hay zonas en el planeta es muy grande y hay zonas que la religión impera, en otras hay unos preconceptos muy arraigados, en otros, bueno, a mí no me gusta hablar mucho de países desarrollados, ¿no? Pero bueno, por lo menos a nivel legal, pues se intenta hacer algo, pero bueno, todo depende mucho de las familias, ¿no? Como habéis hablado antes.
También hay otros lugares que no se cuestionan este tipo de cosas y la mujer tiene la función que tiene lógicamente. Y no se le da menos importancia por ser mujer o se la pone por debajo por ser mujer, sino hace lo que hace siendo mujer y lo demás lo hace como cualquier persona normal.
Bueno, me gusta que te mojes, Luis. Venga, tú piensas que no, tú eres un poco más pesimista por ahí. Das la nota negativa ahí. Siempre das la nota positiva, ¿eh? Normalmente sueles ser ahí el optimista en todo, siempre Esta vez no eres tan optimista, ¿eh?, con este panorama. ¿Y Brenda qué opina? Siendo un poco la voz femenina, también Laura. ¿Creéis que esto va mejor o no?
Una visión positiva. Creo que este debate, que hace años no iba a existir, se dará parcialmente por diferentes zonas del planeta, pero esto de buscar la igualdad, no es esto, que es necesario para la sociedad. Creo que la Matrix conviene esto de la igualdad, porque es un buen negocio que haya una separación marcada. Pero es uno de los tantos desafíos que tenemos. Hay que siempre estar atentos, como todo, porque al igual que, por ejemplo, que en los temas ambientales, conviene, digo yo, subirse al tren de igualdad de género, aunque después no hagan nada. Entonces no hay que creerle a cualquiera. Hay mucha gente que se sube a ese tren de propaganda o por quedar bien. Pero más allá de eso, hay que están, al menos en la sociedad que yo conozco, que es la de mi el planeta, está habiendo cambios. Yo creo que van a generar un escenario un poco más y más saludable, sobre todo. O sea, lo que queremos todos es vivir en un lugar más amable para todos.
En definitiva, cuando hablamos de igualdad, en realidad estamos hablando de identificarnos como seres únicos, ¿no? Creo que lo que tendería a generar esto, ¿no? A que nos reconozcamos como seres únicos. Esa es la verdadera igualdad, ¿no?
Sí, yo creo que primero tiene que reconocerse la persona, tiene que reconocerse la persona con su propio género y las tendencias que tiene su propio género. O sea, yo sé que soy un hombre y sé que tengo una tendencia, pero no quiere decir que acepte la tendencia. Quiere decir que tengo la personalidad suficiente para ser yo mismo. Ni un hombre, ni una mujer, ni un nada. Yo mismo.
Exacto. Yo creo que pasa por ahí. Y yo creo que, más todavía, en otra cosa, yo creo que si uno comprendiera realmente, responsablemente, qué significa y cómo empieza y cómo se manifiesta la violencia de género, uno directamente, muchas cosas directamente no lo haría, ¿sí? Muchas son impuestas inconscientemente por una educación, ¿sí? Por la, llamémosle, social, cultural, familiar, la que sea, ¿sí? Pero si uno comprendiera realmente y asumiendo las responsabilidades que nos toca como personas, cada uno de nosotros, ¿sí? Todos somos responsables de nuestros actos. Si nosotros entendiéramos realmente dónde comienza, cómo se manifiesta la violencia de género, muchas cosas no pasarían, no habría lugar directamente. Si uno entiende la responsabilidad sobre las cosas, no lo haría, directamente no lo haría. Pero es un tema que hay que trabajar. Es la responsabilidad de todos. La violencia de género es para todos realmente, no es para las mujeres, ni para los hombres, castigar al hombre. No. Es para aprender a vivir en armonía con cada uno, con los suyos, ¿sí? Más allá de que alguno elija un hombre vivir con otro hombre, o una mujer con otra mujer, o lo que sea, eso no importa, eso está al margen, ¿sí? Eso es una libertad que cada uno tiene. Pero creo que trabajar la violencia de género desde las raíces es fundamental.
¿Y Laura qué opina? ¿Ve luz al final del túnel?
No, yo opino lo mismo que habéis dicho todos, ¿no? Y que para llegar a una igualdad o una comprensión entre todos los géneros, es normal que hayan extremos, ¿no? Que estén las que apoyan mucho el feminismo, las que apoyan mucho el machismo. Tiene que haberlo para llegar a un equilibrio. Sin eso no existiría. Es lo que
pienso. ¿Pero crees que vamos a llegar a
él? Bueno, Robert, si queremos hablar de orígenes, entonces nos tendríamos que ir al tema de la autoestima, y si todo el mundo tuviera buena autoestima no pasarían estas cosas. Fin. Sí, ahí acaba, porque eso es el origen de todo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Dos cosas, autoestima y respeto. Autoestima y respeto. Si entendemos eso y entendemos qué es amor realmente y qué es amar, muchas cosas no pasarían. Pero falta educación respecto a eso. Hay un bache, hay un agujero directamente.
Bueno, pero
no se autoestima significa la palabra amor. Directamente no lo entienden.
Claro, puede haber un preconcepto, una desde pequeños ya pues ya se ha ido educando de una manera, y a través de ese preconcepto pues se manifiestan esos dolores del ego, ¿no? De los que habláis, ¿no? Y ahí está. Y es un continuo, vamos.
Sí, bueno, pero está bien también, ¿no? Porque el punto que dio Brenda es importante, cuando hablaba de que no interesa, ¿no? O sea, realmente al sistema que está detrás de todo esto, no interesa que nos igualemos, ¿no? No interesa que nos separemos. Pero como en esto, en todo, y no terminaríamos de hablar de ese tema. De todos modos, es que me gustaría, casi ya para cerrar, no me gustaría dejar de lado un poco, volver al mismo tema, porque creo que nos hemos todo el rato ido hacia otras partes, que está muy bien también, ¿no? Porque quiere decir que el tema da para mucho. Pero creo que es el tema de la sensibilidad de la mujer y del hombre, ¿no? Creo que hubo un debate muy interesante con Robert también, de que hablábamos de hasta qué punto el hombre es frío, hasta qué punto la mujer es emocional, ¿no? Yo creo que es cierto que la mujer tiene mayor tendencia a eso, ¿no? Precisamente a ser más emocional, un poco antes lo ejemplificaba Luis cuando hablaba de los hemisferios. Yo creo que es cierto, la mujer, bueno, insisto que aquí ahora vamos a hablar única y exclusivamente de estadística. Quien no le guste, que se tape los oídos, porque evidentemente vamos a generalizar. Esto no quiere decir que luego no hayan excepciones a las reglas, que a ver las islas que conozco un montón. Pero estadísticamente no son la mayoría, ¿vale? Yo opino que la mujer, lo he podido constatar, es mucho más sensible a las cosas profundas, a los acontecimientos de la vida. Es decir, tú de repente no le felicitas el cumpleaños a un varón y el varón se queda diciendo, oh, bueno, está bien, ¿no? Evidentemente, insisto, hay diferencias, hay siempre excepciones a las reglas. Yo conozco hombres que son se ponen a llorar si no los felicitas en cumpleaños, ¿eh? Pero, insisto, estamos hablando de generalización, lo he dicho desde el principio. La mujer, en cambio, se lo toma muy en serio. Le felicitas en su cumpleaños, olvídate de eso, de ser ni siquiera su amigo. Esto es terrible, esto. Pero esto es algo muy común, suele pasar a menudo. Esto, por eso yo antes ponía un poco el ejemplo de Brenda, ¿no? De que me parece mucho más directa, clara, pero la mujer no tanto, tiende a ser mucho más sutil, mucho más... No es tan clara, no es tan directa, no es tan clara. Evidentemente, ahí tiene mucho que ver con los roles del ego, el temor, el miedo a expresarse, ¿eh? Todas estas cosas que se han inculcado desde muchísimo tiempo atrás, de que si la mujer habla u opina, el hombre, si dice cualquier cosa, le pega, le golpea o le hace lo que sea. Entonces, está claro que tiene tendencias que tienen que ver con otras realidades, otras situaciones. Pero no quiere decir que la tendencia deje de existir, existe. La mujer, por el motivo que sea, de igual cual, suele ser mucho más sutil a la hora de opinar, a la hora de hablar, a la hora de entrar en un tema. En cambio, el hombre suele ser mucho más claro, mucho más directo, también mucho más simple. El varón tiende a ser mucho más simple, no se complica tanto la vida. Al varón tú le dices cualquier cosa y, bueno, todo le parece bien, ¿no? Como aquel que entiende la cosa, todo le parece bien. En cambio, la mujer es como que más complicada, ¿no? Da más vueltas a todo, piensa demasiado de las cosas. Claro que hay hombres como Adrián que le da muchas vueltas a las cosas siendo hombre, pero por eso tenemos esas diferencias, ¿no? Bueno, vamos a despedir a Brenda, que se tiene que marchar, ¿no?
Sí, no sé si queréis...
Sí, vamos a ir terminando ya, pero vamos a despedir a Brenda primero, que ya ha tenido bien acompañarnos con este tema.
Bueno, un gusto nuevamente estar con todos. Siempre se aprenden nuevas visiones. Que terminen muy bien este podcast, que creo que estuvo muy interesante.
Gracias por dar la nota femenina, Brenda. Y antes de marcharte, no olvides que este podcast no es seguro que se vaya a publicar bien sin tu participación a la hora de grabar bien el audio. Recuérdalo.
Bueno, un beso grande. Chao.
Chao, chao. Vale, no sé si alguien quiere aportar un poco, ¿no?, a esto que he comentado, esas diferencias que parecía que la gente no está del todo de acuerdo algunas, otros sí. Bueno, no sé si alguien quiere hablar de eso.
Yo quiero hacer una pregunta, ¿y quién es más materialista?
¿Quién es más materialista? Bueno, tiende a ser mucho más materialista el hombre que la mujer, porque la mujer, por esencia, suele ser mucho más profunda, ¿eh? Se centra más en detalles como el amor, la igualdad, ¿no? Precisamente, estas cositas del hombre, como que todo eso le da igual, a mí dame mi birra y déjame ver el partido de fútbol y es suficiente para un hombre, ¿no? Bastante más materialista el hombre, por norma general.
Yo creo que hoy el marketing y todo está muy bien dirigido y está todo muy estudiado, tanto para el hombre como para la mujer. El hombre es mucho los deportes, por supuesto, ¿vale? Es lo mismo que has dicho antes, Raúl, esto estamos generalizando, ¿vale? Pero el hombre está dedicado, el marketing, vamos, es todo muy de deportes, muy físico. La mujer es otro tema, la mujer es más de moda, es más de vestimenta. Si se fijan en la sociedad, cuando van en grandes avenidas y tal, se ve perfectamente los carteles a quién van dirigidos, a qué público van dirigidos, y eso está muy, muy estudiado. Entonces, bueno, materialismo, yo creo que el tema de la compra aquí hay que comprar y hay que vender y hay que comprar. Entonces yo creo que hoy día los dos está todo muy dirigido a un público o a otro, ya sea unas zapatillas de deportes a unos o lo que sea, ¿no? Y un vestido a otros, ¿no? Está todo muy, muy, ya muy diferenciado, ¿no?
Hombre, sí, pero tú convives con una entidad angélica y sabes lo que quiere decir la sensibilidad femenina. ¿Me equivoco?
Bueno, eso es complicado.
Eso da para un libro.
Eso es para escribir un libro muy grande. Pero sí, lo dejé caer antes. Con el tema del hemisferio derecho, vamos, yo creo realmente que las mujeres son muy, muy sensibles y bueno, con temas de estos de entidades angélicas y tal, tampoco quiero entrar mucho por el tema de la privacidad de mi mujer y tal, pero es muy, muy emocional. Tanto para bien como para mal. No creáis que la emoción como tal, bueno, podríamos debatir por el tema del ego y tal, pero no quiero entrar en eso, sino que hay cosas impresionantes que salen de esas emociones que vamos, que, pero algo impresionante que no lo he visto nunca, o sea, que no lo habéis visto nunca, y cosas también muy, muy impulsivas a veces y muy negativas también, y muy de niño, muy, muy de niño también, sí, está ahí.
Bueno, el ego es infantil. Bueno, dicho todo esto, espero tu libro.
lo escribiré algún día.
Vale, una vez terminado este debate tan intenso y tan largo, deciros que hoy no tenemos preguntas ni comentarios ni sugerencias en la sección de Tetrael Responde. Así que recordad que todo lo que recibamos lo responderemos en el año próximo, en el próximo podcast. Podéis dejar vuestros comentarios, dudas o sugerencias a podcast@tetra-el.org. Nos despedimos ya para despedir el año. Raúl, gracias nuevamente por acompañarnos.
Un placer, y vamos a ver el año próximo cuándo vamos a replantear algunas cosas, vamos a cambiar un poco formatos, vamos a cambiar un poquito cosas, sobre todo de cara a que vamos a ver cómo podemos apañarnos ahora para cuatro fechas por temas un poco personales, pero no os preocupéis que volveremos con vosotros, no sabemos cuándo, pero a la que menos os lo penséis, estamos ahí.
Seguramente tú sí, yo no sé si podré estar en el primer podcast, ya veremos.
Poco a poco, Laura, si no se irá acoplando.
David, un gusto haberte escuchado participar y hasta el próximo año.
Bueno, hasta pronto a todos, les mando un saludo grande a nuestros oyentes, espero que hayan disfrutado con nosotros este podcast y bueno, esperemos que el año que viene siempre mejorando en todo, en lo que le podamos brindar, ¿no? Un abrazo grande para todos y buen año en víspera de las fiestas y que la pasen bien todos.
Robert, ya puedes despedirte, hasta el próximo podcast.
Por supuesto, y bueno, a pensar un poco, ¿no? ¿Qué mundo queremos vivir? ¿Qué sociedad queremos vivir? Y no esperar a que haya artes de magia desde nuestra cúpula política, ni administrativa, ni nada que se le parezca. El cambio comienza de uno mismo, siempre comienza de uno mismo. Así que los animo a pensar.
Por lo pronto, Robert, queremos vivir en estas festividades con capitalismo total y con consumismo a tope. Ya te lo digo yo, ¿eh? Ya no ha sido tema de debate, ¿eh? Todo el consumismo en Navidad, ya no ha sido tema de debate. Ya tenemos para el año próximo.
No es necesario, no es la idea, ¿no? Creo que hay otra idea más profunda, que es mucho más importante.
De esto también da, incluso aquel.
Es así. Bueno, un saludo para todos y hasta el próximo.
Adrián, gracias por acompañarnos nuevamente. Dile adiós a todo el mundo.
Adiós a todo el mundo. Acompañaros en este super debate con la super Brenda y los super caballeros del Zodiaco del grupo Tetrael.
Hombre, aquí vamos a decir a favor nuestro que somos tan igualitarios que la mayor parte éramos hombres, o sea que...
por eso lo digo,
que somos igualitarios.
Luis, gracias por haber estado ahí, despídete de los oyentes.
Bueno, pues un saludo a todos y que tengan una buena entrada de año y bueno, que se propongan todo y adelante, que hay que comenzar siempre y bueno, nunca dio tanto un chiste como para hacer un podcast, pero bueno, habrá más.
Habrá más chistes y más podcasts, seguro.
Maxi, despídete de los oyentes.
Bueno, pues un saludo para todos los oyentes, que tengan un buen fin de año y un mejor el que viene, y todos a comer mazapanes porque el mercado se tiene que mover y el Producto Interior Bruto tiene que movilizarse. Hasta todo momento.
Y a todos los oyentes, gracias por estar al otro lado todo este año. Hemos intentado hacerlo lo mejor que sabemos e intentaremos superarnos el próximo año. Gracias por vuestra fidelidad y disfrutad, pero sin excesos, las fiestas. Recordad que para cualquier consulta podéis ir visitando nuestra página www.tetra-en.org. Feliz 2018 por anticipado y un saludo a todos.